buenas tardes y bienvenidas y bienvenidos una tarde más a Radioactiva. Todos los miércoles nos podéis escuchar aquí en Cuac FM en la 103.4. Hoy, día 22 de junio, recién estrenado el verano, le decimos adiós a esta séptima temporada de Radioactiva. Una temporada que será recordada por unos grandes artistas que nos deleitaron tarde tras tarde con sus creaciones literarias, sus composiciones musicales y versiones en directo. Una temporada llena de momentazos que vivimos aquí en los estudios de Cuac y de la que hoy nos despedimos. Pero antes de poner el punto y final, nos queda todo este programa por delante, con muchas voces nuevas que quisieron embarcarse en esta aventura de Radioactiva. Cruz Chinsua regresa esta vez con un texto suyo sobre la experiencia en radio. A continuación, los deportes, una voz nueva. José López nos acompaña hoy para narrarnos su experiencia como futbolista profesional. Si en el programa pasado tuvimos una entrevista muy especial, esta semana la elevamos al cubo. No daré más datos. Antonio Álvarez, nuevo también, será quien lleve el mando. Seguiremos con Espacio Musical, esta vez la batuta la llevaré también otra voz nueva, Juan Carlos Salgado, que nos hablará de la trayectoria de seguramente uno de los mejores grupos pop de la historia. Por su parte, Ruger vuelve a los micros de Cuac con otra sección, Luces, Cámara y Acción, que nos hará un recorrido sobre bandas sonoras. Y para ponerle el broche de oro no podía faltar Chey Ben Haddad para cerrar el capítulo de sus aventuras por el mundo en la sección En Ruta. Este programa está realizado por personas del refugio, el albergue Padre Rubinos, que hoy nos acompañan aquí con sus voces. En la parte técnica se encuentra Cristina Leal y yo soy Clara de Vega.
A la calle.
¡Empezamos! Pues muy buenas tardes, aquí estamos una tarde más de miércoles, la última de esta séptima temporada, con mucha pena de despedirla, pero bueno, prometemos regresar en octubre con una octava, con muchas más cosas y si cabe pues superando esta séptima. Pero antes tendremos que presentar a las personas que nos van a acompañar durante toda esta hora. Empezamos como siempre por el fondo, con en este caso Ruger. Muy buenas tardes, Ruger.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio Álvarez, nuevo hoy en las ondas de Cuac.
Hola, muy buenas tardes, Clara.
Y seguimos con más personas nuevas, José López, a mi otro lado. Muy buenas tardes, José.
Muy buenas tardes.
Y Cruz, también, que vino la semana pasada y hoy nos vuelve a acompañar. Muy buenas tardes, Cruz Chinsua.
Hola, muy buenas tardes.
Y estos son los participantes que están en la pecera. Ahora vamos a la zona de control, donde están esperando para intervenir al final del programa. Cheikh Ben Haddad, muy buenas tardes, Cheikh.
Hola, tardes, Clara.
Y otra persona nueva que nos hablará en Espacio Musical. Él es Juan Carlos Salgado.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Carlos. Pues vamos a dar comienzo ya a este número 14 de Radioactiva con Cruz Chinsua, que nos va a hablar sobre su experiencia en radio. Lo escuchamos.
Hola, buenas tardes. Voy a contarles una experiencia en la que en la radio en la década de los años 80. Fui por una invitación a la emisora de radio Radio Capital en Caracas, Venezuela, para ver cómo funcionaba una emisora de radio por dentro, en el programa de música pop Éxitos 1090, presentado y dirigido por el apreciado y famoso Marco Antonio de la Cavalleri, a quien cariñosamente se le conoce como Muxuito. Por ser hijo del gran y querido y del productor de televisión, Marco Antonio de la Cavalleri, se hace un programa en directo, que no es fácil. Hay mucha gente detrás de los micrófonos y sin saberlo había una sorpresa. Y el invitado de la semana en el programa era alguien no menos conocido y famoso. El gran músico, compositor y cantante Franco De Vita, con el que tuve la suerte de hablar y compartir temas sobre la música de la década de los 70 y 80, por lo cual me sentí muy agradecido, por supuesto honrado con la suerte de que tuve de ser invitado al programa. Bueno, estos son en pocas palabras, fue mi corta pero fantástica aventura en una emisora de radio. Pero hay más. Pero bueno, ahora les voy a hablar en mi aventura en una emisora de radio como Quack FM, Radio Activa, en Coruña. Y también de la participación de otros compañeros del albergue Padre Rubinos. La verdad es que estar dentro de una emisora de radio es algo muy acogedor, pero impone cuando tienes que ponerte delante de un micrófono y contar parte de la vida de un personaje como el impresionante y complejo Dorian Gray. Pero bueno, me sentí muy cómodo, aunque al principio los nervios y la falta de costumbre de estar en un estudio de radio te impone. Pero luego, una vez que aprendes a respirar y a hacer pausas, la sensación es muy cómoda. Aunque claro, por mi falta de experiencia en la radio, creo que no me salió tan mal. Claro, es como todo, hay que prepararse en temas como dicción, la soltura al hablar y ser más extrovertido. Y claro, esto lo consigues con preparación y tiempo. Pero bueno, quiero dar las gracias a la directora del programa, Clara, y a Padre Rubinos por la oportunidad de participar en esta aventura radiofónica. Bueno, y cuando me escuché en el programa me sentí muy bien, pero claro, todo se puede mejorar. Bueno, poco más puedo contar, solo me queda dar las gracias de nuevo a Clara y a la institución benéfico social Padre Rubinos por esta oportunidad, nada más, muchas gracias.
Pues muchas gracias a ti, Cruz. Gracias por acompañarnos una vez más y bueno, pues hacer ser partícipe de esta aventura, ¿no? Que es Radioactiva. Un placer escucharte y que hayas compartido tu experiencia con nosotros. Muchas gracias. Y a continuación seguimos ya con los deportes y José López.
Hola, muy buenas tardes, soy José López y os voy a hablar de mi experiencia deportiva en varios clubes, como en el Racing Chapela de Vigo, que bueno, conseguimos ser campeones gallegos, campeones de España, con nuestro gran entrenador Enrique Carro, pues me hizo muy feliz y muy, muy corta la vida y nada.
Solamente juegan para ganar, pero siempre con deportividad. Y no hay nadie mejor para la afición. Oliver, Benji, los magos del balón. Benji, Oliver, sueños de campeón.
Y sigue en el club Racing Chapela desde... Fuimos campeones gallegos y segundos de España en Operación Jetski, seleccionado con la selección española de fútbol sala. Me siento muy orgulloso de mi entrenador Enrique Carro, que me dio una oportunidad muy, muy grande en mi equipo. Yo le di todo y él cumplió con su deber. Y comenzamos una temporada estupenda. Yo estaba muy estaba en mi mejor momento y él dio todo para jugar en su equipo y yo, muy orgulloso, cumplí con mi deber en el campo, haciendo mi trabajo y marcando goles, haciendo que el club se pusiera como campeón.
Los magos del balón, Benji, Oliver, sueños de campeón.
A falta de seis partidos para acabar la temporada, me dieron la alegría más grande de mi carrera, ir con la selección española de fútbol sala a Tokio. Quedamos terceros. Fue una temporada muy bonita para mí y para el club. Después me fui a jugar al Rápido de Bouzas y cambiaron las cosas, pero yo siempre me motivé, positivo. Al año siguiente me fui para el Navia y las cosas mejoraron. Me sentía muy, muy orgulloso de que el club me apoyara y me diera la oportunidad de jugar y ser yo el capitán del equipo. Para motivos personales lo tuve que dejar y volver a mi tierra natal, a Coruña. Un día, jugando una pachanguita, me dieron la oportunidad de jugar en el Betanzos y para allí me fui. El primer año que jugué en el Betanzos, pues me costó mucho, pero el segundo ya volví a ser yo. La cosa mejoró mucho, siempre con oportunidad de no rendirme. Y en un partido disputando el trofeo San Roque, en el minuto 90, estábamos empatados a doses. Yo me encontraba en el centro del área pequeña y acabé rematando con una volea que terminó entre los cuatro palos. Yo no me lo podía creer, pero el público se levantó y los aplausos y abrazos de mis compañeros fueron estupendos. Yo me sentí muy orgulloso por ser protagonista de la jugada y hacer saltar a la grada un día como ese, el día grande de Betanzos, el 16 de agosto, gran día de San Roque, el triunfo en casa, como siempre, a la una de la mañana, en el campo de la fiesta, se entregó un trofeo y el entrenador me dio el trofeo, me dio el honor de recogerlo. Mis amigos y amigas me consiguieron y me lanzaron al aire con orgullo. Y el entrenador me regaló el trofeo con mucho orgullo. Yo caí para, yo lo llevé para mi casa y lo tengo guardado como, con mucho cariño y orgullo.
Oliver, Benji, los magos del balón. Benji, Oliver, sueños de campeón. Benji, Oliver.
Y bueno, y hoy por hoy no tengo equipo y espero encontrar algo para jugar y pasar mi tiempo con veteranos. Muchas gracias por escucharme. Buenas tardes.
Pues muchísimas gracias a ti, José, por habernos contado tu experiencia como futbolista profesional. Ya veis que en el albergue no solo hay artistas musicales, también tenemos deportistas. Así que, bueno, un lujo escucharte, haber escuchado eso, un poco tu trayectoria por diferentes clubes. Así que, bueno, muchas gracias por venir aquí hasta los estudios de Cuac a contarlo.
Nada, Clara, a ti.
Pues aquí seguimos en Radioactiva, el programa del Albergue Padre Rubinos, cuando son las 6 y 19 minutos en los estudios de José Couso de Cuac FM, la radio comunitaria de A Coruña. Estamos en el último programa de esta séptima temporada y pues tenemos una gran entrevista para dar este punto y final a toda esta temporada. Y no voy a dar mucha más información, porque será Antonio Álvarez el encargado de revelar de quién se trata esta persona y sacarle toda la información que considere. Os dejo con él y todos por igual.
Muy buenas tardes, mi nombre es Antonio Álvarez y hoy en Todos por Igual tenemos el placer de contar con la presencia de la directora del Centro Integrado de Atención Social, Padre Rubinos. Tenemos a Mónica Riobó. Ser coordinadora de inserción y directora del Centro Padre Rubinos colman tus aspiraciones profesionales o te marcan nuevos retos?
Bueno, buenas tardes, y gracias por invitarme. No sé, es sobre todo un reto. Es un centro muy complejo, con lo cual yo creo que cada día es un reto ir a trabajar.
Mira, después de 7 años trabajando en este centro, recibes este nombramiento de directora. ¿Qué sentiste? ¿Crees que fue un premio para tu labor?
Miedo, responsabilidad, mucha. Y entiendo que después de 7 años trabajando en la institución y ejerciendo mi función como psicóloga y como responsable del grupo de inserción, entiendo que confiaron en mí. Entonces, sobre todo, responsabilidad e intentar dar respuesta a las necesidades de un colectivo que es muy, muy complejo.
¿Qué dirías que es lo mejor y lo peor de tu trabajo?
Lo mejor, después de que una persona está un tiempo en el centro y ves que la evolución es buena y que consigue revertir la situación por la que ha llegado al centro, eso sin ninguna duda es lo mejor, especialmente cuando 2 años después vuelven y te dicen que siguen igual y que están bien. Lo peor, privar a alguien que no es capaz de ajustarse al centro o que por la problemática propia tiene dificultades para seguir y tener que privarle de los servicios que tenemos en el centro.
Como has dicho antes, eres psicóloga. ¿Por qué elegiste psicología?
Podría decirte que es vocacional, pero en realidad cuando tuve que elegir la carrera, tú solo tenías un criterio y era que no había en Coruña, y una de ellas era psicología.
¿Sientes satisfacción por la evolución en las personas que tratas?
Desde mi nueva posición como directora, el contacto con las personas que están en el centro es mucho menor y es lo que más echo de menos. Entonces, yo cuando estaba en inserción y llegaba alguien, empezabas a trabajar, establecías ese vínculo, tú lo sabes bien, era lo mejor, con diferencia. Entonces, sí. Trabajamos para que situaciones muy, muy complejas evolucionen y puedan superar esa situación en la que se encuentran.
Y como has dicho antes, eres psicóloga. ¿Notas un incremento de problemas mentales en usuarios por abuso de drogas, alcohol, los fármacos, la pandemia?
Yo creo que sí, que la situación de la salud mental de un tiempo a esta parte probablemente esté muchísimo más presente en el centro de lo que hace unos años. La situación de pandemia en un colectivo como el nuestro, con las personas que estamos allí, tanto para los trabajadores como para la gente que viene al centro, fue muy, muy compleja. Entonces, probablemente una de las situaciones que más está apareciendo ahora mismo en el centro son situaciones de salud mental.
¿Harías un balance del servicio, tanto tuyo como del centro, hoy?
Balance, No sé si son 7 años ya, y en esos 7 años hay cosas muy, muy buenas, muy buenas. Hay otras muy, muy difíciles, pero siempre es en positivo. Incluso de las muy difíciles se pueden llegar a sacar cosas positivas. Si una persona que tiene una mala experiencia en el centro, después de un tiempo, vuelve y somos capaces de volver a enganchar y demás, eso es lo más importante.
¿Y cómo nació la idea de inserción y cuál es su finalidad?
El grupo de inserción quiere y creo que querrá, yo lo considero la joya del centro, darle la estabilidad suficiente a las personas que están en él para revertir su situación, con la seguridad y el tiempo necesario para poder buscar trabajo, formarse, afrontar situaciones que desde una situación de calle en la que lo único que piensas es en sobrevivir, no puedes afrontar. Y esa es la esencia de inserción, que no vuelvan a Padre Rubinos más que para tomar café.
¿Y qué te da más trabajo, la dirección del centro o coordinar inserción?
Me da problemas distintos. Pero probablemente como a nivel personal, por el tipo de interrelación que tienes con las personas que están en el centro, es mucho más enriquecedor inserción. Pero también es cierto que la dirección posibilita que inserción exista, que las condiciones de inserción o de atención continuada o de dormitorio sean las mejores y puedan dar respuesta a las situaciones que ahí se viven, ¿no?
Y detrás de la directora existe una Mónica que descansa. ¿Nos puedes hablar de aficiones o hobbies?
Sin problema.
Bien. ¿Practicas algún deporte?
Cuando era joven hacía mucho atletismo. Ahora mismo, nada. La vida es sedentaria.
¿Y cocinas habitualmente?
Me tocan las cenas. Se me da bien la cocina, pero no tengo paciencia para ella. Entonces me han relegado a las cenas únicamente.
¿Y cuál es tu plato favorito?
Yo soy de las que todo lo que se pueda meter en un trozo de pan, ese es mi plato favorito.
¿Y el cine te gusta?
Sí, me gusta el cine. Soy de realismo social, que lo cual tiene delito, teniendo en cuenta lo que trabajo, pero sí.
¿Y cuál sería tu película favorita?
Solas.
¿La música te gusta?
Me gusta la música, soy una convencida del rock español.
O sea que, ¿y cuál sería tu grupo favorito o cantante?
Estoy ahí entre el último de la fila y Héroes del Silencio.
¿Y cuál es el último libro que has leído?
Me encanta leer, como sabes. Y el último pues fue Purgatorio, de John Sistiaga, que recomiendo encarecidamente.
Bueno, pues antes de despedir esta entrevista, primero, gracias por haber aceptado esta invitación, que sé que llega tarde, después de 7 años, pero yo realmente pensé que, pues, a ver, que venir aquí es bastante imponente, entonces...
Es una responsabilidad, efectivamente.
Pero no fue por las veces que nos la hayan pedido, y se me puede escuchar en el albergue, entrevistamos a Mónica, pues por fin te tenemos aquí. Entonces, antes de terminar esta entrevista, tengo que hacer la pregunta obligadísima, y más a ti, llevando tantos años, y es cómo definirías con una palabra o con una frase lo que significa Padre Rubinos.
Yo creo que Padre Rubinos en primer momento es un refugio, pero yo siempre, siempre que pienso en el centro, lo pienso como con la idea de seguridad y de que las personas que están en el centro se sientan seguras. Tiene que ser una casa completa y absolutamente distinta a la situación de calle. Con lo cual, lo más importante es la seguridad, ya sea afectiva, personal, seguridad.
Sí, totalmente de acuerdo, pues eso, para ser una alternativa, ¿no?, a la calle, lógicamente. Pues muchísimas gracias, Mónica, por haber aceptado esta invitación. Gracias a ti, Antonio, por haber...
Gracias a ti, Clara, por esta oportunidad.
Y no, por haber hecho esta magnífica entrevista y haber podido conocer un poquito más a la directora del centro. Así que nada, muchísimas gracias a los dos.
Un placer.
Y ahora pues ya es el turno de Juan Carlos Salgado, que viene también por primera vez hoy a las ondas de Cuac, y nos va a hablar sobre un grupo que yo creo que es el grupo rey del pop a nivel internacional. Bueno, él nos dirá de quién se trata. Lo escuchamos en Espacio Musical.
Muy buenas tardes a todos los presentes, bienvenidos a Espacio Musical, soy Juan Carlos Salgado Roca y hoy vamos a recordar algo de la historia de ese gran grupo que fueron los Beatles.
not just anybody. Help. You know I need someone. Help. When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. Now these days are gone, I'm not so self-assured.
Acabamos de escuchar Help. Los Beatles, también conocidos en español como Los Escarabajos, de todo lo que se ha hablado de ellos no vamos a sacar nada nuevo que no se sepa ya. Por eso será más una reflexión de lo que ha significado esta banda musical a lo largo de mi vida. Si seguimos poniendo más temas. Este que ponemos a continuación no es tan conocido como el que estamos escuchando, Iris Night.
It's been a hard day's night. I should be sleeping like a log. But when I get home to you, I find the things that you do will make me feel alright. You know I work all day to get your money to buy a thing. And it's worth it just to hear you say you're gonna give me everything. So why on earth should I moan? Cause when I get you alone, you know I feel okay. When I'm home, everything seems to be right. When I'm home, feeling you holding me tight, tight, yeah. It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. It's been a hard should be sleeping like a log. But when I get home to you, I find the things that you do will make me feel alright. So why on earth should I moan? Cause when I get you alone, you know.
Como yo, habrá tantísimas personas que les gusta toda la historia de los de Liverpool. Para mí ha sido un grupo que rompió con todo lo establecido musicalmente hablando. En sus 10 años de existencia, yo nunca comprendí por qué no fueron capaces de dejar a un lado sus diferencias con sus parejas, hasta el punto que el grupo se deshiciera. Tanto Lennon como Paul, que tenían más fuerza en el grupo, nos dejaron sus temas personales para que el grupo siguiera su vida musical. Hoy en día siempre tendremos sus grandes canciones, sus conciertos, y lo recordaremos con sus discos. Escuchamos una de sus grandes baladas, Let It Be.
When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be. Let it be. Whisper words of wisdom. Let it be.
Para mí sus canciones siempre fueron muy buenas, pero siempre en inglés, claramente, porque en castellano pierden toda la fuerza y aceptación, que el público nunca los iba a aceptar cantando en castellano, ¿no? Un ejemplo de ellos es el tema de Can't Buy Me Love, traducido, No Puedo Comprarme Amor.
to give if you say you love me too. I may not have a lot to give, but I got, I'll give to you. But I don't get too much for money. The money can buy me love. Buy me love. Everybody tell me so.
A mí personalmente también me hubiese gustado que hubiesen hecho más películas para poder disfrutar de la corta pero inmensa historia de su década de existencia. En su corta trayectoria marcaron todo lo maravilloso que fueron como grupo, y con el recuerdo que tengo de ellos es algo tan maravilloso que me pasaría tiempo y tiempo escuchando sus canciones y viendo sus vídeos. No tengo ninguna canción favorita, todas tienen algo especial. Os dejo con otro de mis temas favoritos, Penny Lane.
Barber showing photographs of every head he's had the pleasure to know, and all the people that come and go stop and say hello. On the corner is a banker with a motor car, the little children laughing him behind his back, and the banker never wears a Mac in the pouring rain.
Bueno, ya para despedirme, gracias a todos por habernos concedido un poco de vuestro tiempo y hasta la próxima temporada. Gracias a ti, Clara, por haberme invitado a pasar este rato, para mí muy agradable. He disfrutado escuchando algo tan maravilloso como es la música para mí. Y no tengo más nada que decir. Muchísimas gracias. Y...
pues gracias a ti, Juan Carlos, por tu entusiasmo, porque se nota que eres un fan acérrimo de los Beatles, porque te tienes ese brillo en los ojos cuando escuchas la canción, que incluso la tarareas y no puedes no cantarla, así que es un placer escucharte eso con tanta ilusión, ¿no? Hablar de tu grupo favorito y que lo hayas compartido con nosotros. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación.
Gracias a ti y hasta la próxima.
Pues rápidamente seguimos aquí en Radioactiva, en el programa del Centro Integrado de Atención Social Padre Rubinos. Estamos en directo cuando son las 6:38. También podéis escucharnos por la página web www.cuacfm.org. Y aquí estamos ya despidiendo la temporada. La temporada y nada, pues nos quedan aún dos participantes, así que los vamos a escuchar ya de inmediato. El primero va a ser Ruger con Luces. Cámara, acción.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ruger. Esta es la sección Luces, Cámaras y Acción, y hoy vengo a hablaros de una subsección dentro del cine, las bandas sonoras, o acortadamente BSO. Para mí tiene un especial sentido hablar de esta sección, ya que combina mis dos mayores adicciones o aficiones, que serían el cine y la música. Empecé a valorar las BSO sobre los 16-17 años por la majestuosa obra de Peter Jackson, El Señor de los Anillos. ¿Qué decir sobre esta película que no se haya dicho ya? Hay un divulgador, productor y youtuber español llamado Jaime Altozano que analizó perfectamente esta BSO. Echarle un vistazo, merece mucho la pena, y seguro que la próxima vez que veáis la peli será con una percepción distinta a mejor. Otra de mis películas que me marcó y además me hizo derivar a una de mis ramas profesionales es Cocktail, casualmente del año 88, en el que nací. Una selección variada de los buenos 80 con algo de reggae incluido. Un joven Flanagan tiene que ser un bartender forzadamente por una mediocre sociedad sin aspirar a poder ser un agente bursátil en Nueva York. De lo mejorcito de Tom Cruise. Bueno, esta BSO fue un antes y un después en mi paso de aficionado a fanático del cine. Hablo nada menos que de la película Blade Runner del 82, no la nueva 2049. Con su espectacular música de parte del compositor francés Vangelis, fallecido este año lamentablemente. Esta película fue un antes y un después en las películas de ciencia ficción, siendo copiado su diseño retrofuturista con coches voladores e innombrables, en innombrables ocasiones y venideras, además de tener una ambientación de música muy distinta por su teclado electrónico y sintetizadores diversos. La siguiente BSO me hizo volver a la niñez por sus aventuras y su acción de manos de Disney. Sin duda es Piratas del Caribe. Es divertida, tiene a Johnny Depp y tiene mucha acción. ¿Qué más se le puede pedir? Ah, sí, un reparto a la altura de sus protagonistas como Orlando Bloom, Keira Knightley, Zoe Saldana o Jeffrey Rush. Nada más por añadir, diría. Vaya, que faltaba la de deportes, ¿no? Bueno, al menos a motivarte para ello. La mítica banda sonora de Rocky. Es música que motiva, te engancha y aunque solo sea un día, te hace levantar y correr medio kilómetro jadeando y dándote esos pinchacitos en el hígado tan simpáticos. Aparte, tiene unos discursos del parte del gran Stallone que pueden venir muy bien a según quién o en qué parte de la vida. Diría que para terminar, un poco de magia, que nunca viene mal, con la banda sonora de Animales Fantásticos. Una pequeña derivación musical de Harry Potter, aunque algo más aventurera, y con varios tipos de bichitos y de varios tamaños o colores. Supongo que por eso me gustó más que Harry Potter incluido. Soy de demasiado de animales y me cautivó justo por eso. Bueno, amigos, hay muchísimas bandas sonoras más de las que soy un gran fanático por algún motivo o porque sí. Pero lamentablemente ya he hecho una selección personal, aunque no dispongamos de más tiempo, quizás la próxima temporada pueda llegar a participar. Y bueno, ha sido un placer poder compartir estas dos semanas con vosotros. Ojalá poder volver a Radioactiva en Quack FM. Gracias a Clara por darme un poco de empujón con este tema, ya que no tenía mucha intención de colaborar en este espacio musical. Y buenas tardes y un abrazo.
Gracias a ti, Ruggé, porque se nota que lo haces con pasión, con ilusión, y me encanta cómo transmites las cosas que a ti te gustan, ¿no? Hace dos semanas, el programa pasado, la cocina, que es tu profesión, pero bueno, hablando de una cocina japonesa, ¿no? Y de cómo transmites tus conocimientos, y ahora pues de tus grandes pasiones, que son el cine y la música, y cómo ahí lo convergiste con las bandas sonoras y bueno, hiciste esta pedazo de sección. Así que muchísimas gracias por haber venido una vez más aquí a Radioactiva.
Muchas gracias a ti, Clara.
Y ya sí que continuamos con la última sección de este programa, este último programa número 14 de esta séptima temporada. Vamos a dar paso ya a nuestro querido Cheikh Ben Haddad, que nos va a comentar ya, a narrar su último capítulo de las aventuras por el mundo en ruta.
Hola, buenas tardes, soy Cheikh. En este último en ruta de esta temporada voy a cerrar las aventuras por el mundo con mi último viaje, donde me instala definitivamente en España, concretamente en esta ciudad, A Coruña. Yo estaba en Suiza sin documentos durante 4 años. El gobierno de Suiza me ofrecía 8.000 euros para que regresara voluntariamente a mi país, Argelia. Si me negaba, me metían en la cárcel durante 18 meses. Así que no tuve otro remedio que aceptar los 8.000 euros, subí al avión en Ginebra, dirección a Argel. Después de un mes allí, en 2017, se acercaron a mí 10 jóvenes ofreciéndome una barca de 6 metros para viajar a España. Yo pagué de mi bolsillo la gasolina necesaria para el trayecto, 160 litros. Esperamos a que el mar estuviese tranquilo para poder navegar. El día que estaba el mar en calma, nos embarcamos a las 10 de la noche. Teníamos un GPS pequeño para poder guiarnos. Cuando miramos, vimos que había 180 kilómetros de distancia hasta España, concretamente a Almería. distancia que me parece poca en comparación a otras travesías que había recorrido a lo largo de mi vida. Navegamos durante 19 horas seguidas cuando faltaba un kilómetro para desembarcar en la playa. Apareció la lancha de la Guardia Civil muy rápido. Se acercó rápidamente hacia nosotros y al ver nuestra reacción nos calmó diciéndonos tranquilo, tranquilo. Nos indicaron que subiríamos a su lancha grande para llevarnos a tierra. Remolcando nuestra barca, así fue como llegamos al puerto de Almería. Yule. A nuestra llegada nos estaba esperando la Policía Nacional y Cruz Roja. Nos hicieron quitarnos la ropa y nos registraron. Pasamos 3 días en Almería y después un autobús grande blindado nos trasladó hasta Madrid, al centro de extranjeros, donde pasamos 33 días. Después de ese tiempo, nos desplazaron al centro de Murcia, donde estuvimos 8 días ahí. Tuve una cita con el juez y con el consulado argelino. El consulado fue el que me dio la carta de libertad. Cuando salí del centro, me dieron 40 euros y me preguntaron a dónde quería ir. Yo le dije a Valencia. Cuando fui, no me gusta. Y de ahí viajé a Vitoria, al albergue. Una vez llegué al albergue, no me aceptaron. Y me derivaron al albergue de San Sebastián. Allí estuve 3 días, después seguí la ruta por el norte hasta Santander, donde también pasé 4 días en su albergue. Después de esa estancia fui hacia Oviedo, donde estaban completo, por lo que me acerqué hasta Avilés. Allí pasé 3 días en el albergue y con el dinero que ganaba, coge un autobús hasta A Coruña. De Coruña me traslade a Vigo. No tuve buena experiencia entonces, decidí volver aquí. Y hasta ahora que sigo en esta ciudad, llevo 5 años. Y tengo la idea de quedarme aquí por mucho tiempo más, cerrando ya el capítulo de viaje de mi vida. Muchas gracias por haberme escuchado todas mis historias por el mundo. La próxima temporada habrá otra historia que contar siempre del mar.
Pues muchísimas gracias, Che, por habernos leído todo el libro del Petete. Se queda corto a tu lado. De verdad, un lujo escuchar tantos y tantísimos detalles de cada viaje que has hecho, de cada lugar que has estado, de cuántos días has estado en cada sitio, todas las aventuras que has vivido. Si los oyentes son fieles, que espero que sí, y los hayan escuchado semana tras semana, pues pueden hacer, vamos, un recopilatorio, podemos hacer un libro, una película y una saga, si queremos, con tu vida y con tus historias. Y mil gracias de verdad por haberlas compartido con nosotros. Un placer escucharte, como siempre, Cheik, y esperemos que vuelvas la próxima temporada, claro que sí.
Sí, bueno.
Y nosotros ahora sí que ya nos tenemos que despedir. Bueno, antes de poner ya este punto y final a este último programa de esta séptima temporada, pues toca agradecer a todas las personas que nos acompañaron semana tras semana, que son 37, nada más y nada menos, en 14 programas, y hoy se suman 3 más, o sea que hacen un número redondo, 40. Y les vamos a dar las gracias desde aquí. Gracias a Juan Serrano, a Fabián Rama, a Gema, a Alejandro, a Yamal Asaguir, a Jesús Lariño, a Cristian Redonda, a Vanessa Madden, a Francis Rizo, a Javier Pérez, a Félix Corral,